Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Muy bienvenidos, querida familia de Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia, a este rincón escuela de oración. Maestro, enséñanos a orar. Estrenamos mes, el mes de nuestra Madre la Virgen, el mes de las flores. Gracias a Dios, estas últimas precipitaciones han propiciado un campo preñado de vida, de colores, esmaltado en flores de múltiples colores, y queremos celebrar la explosión de vida. También mañana en tantos pueblos y ciudades de España se celebra la tradicional Cruz de Mayo, esa cruz que bendice a los campos. Cruz resucitada de Jesucristo nuestro Señor. Verdadera cruz, sí, pero resucitada y resucitadora, en virtud del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestra Pascua. Bienvenidos, pues, todos queridos radio oyentes. Hoy, en nuestra escuela de oración, seguiremos inmersos en ese libro fascinante, lleno de vida, de entusiasmo, de la joven iglesia conducida por el Espíritu Santo, en fraternidad, en oración, en impulso misionero y evangélico como jamás hemos conocido. Nos acercaremos a ese impresionante libro, lleno de juventud y de frescura, que es Los Hechos de los Apóstoles. Continuaremos todos investigando aprendiendo a orar. En este libro fascinante de los Hechos de los Apóstoles, verdaderamente que se ve como los Hechos de los Apóstoles es una auténtica escuela de oración. Oración que se incentiva especialmente en la dificultad, en las elecciones de vida, en tantos y tantos pequeños problemas y avatares. Pues sí, la Iglesia de Cristo suspendida entre lo humano y lo divino, ora. En todo momento y lugar, ora. Fiel a la palabra de su Señor, orad en todo momento y lugar, la Iglesia de Cristo se arrodilla y ora. Pues seguiremos todos estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no para instruirnos de curiosidad y de datos curiosos, fabulosos, que nos van a hacer personas elegantes y eruditas. No, sino para llenarnos de este mismo espíritu embriagador, arrebatador, que hizo de esta joven iglesia algo atractivo, fascinante, martirial, y que llenó el mundo de conversiones al Evangelio de Jesús. Por eso es un libro siempre nuevo, al que la Iglesia de Cristo vuelve una y tantas veces como sea necesario a contemplar la fuerza de lo alto en estos hechos prodigiosos del Espíritu Santo en las jóvenes comunidades cristianas. Continuaremos también, al hilo de estos Hechos de los Apóstoles, con las catequesis del Santo Padre Benedicto XVI que imparte normalmente todos los miércoles desde la Ciudad del Vaticano en este ciclo de la oración. El Santo Padre se fija en la oración en la comunidad, en las comunidades de los Hechos de los Apóstoles. Continuaremos con la catequesis del Santo Padre del Papa Benedicto XVI que impartió el miércoles 18 de abril. Ya comenzamos la semana pasada. Ya dijimos cómo la Iglesia de Cristo se narra ese gran Pentecostés de los apóstoles con la Virgen María en el cenáculo, pero todo el Evangelio, todos los Hechos de los Apóstoles es un continuo Pentecostés. Es un Pentecostés continuo, como tendría que ser toda la vida de las comunidades cristianas y nuestra vida particular. Un Pentecostés continuo. Pues se fija en lo que se llama el pequeño Pentecostés, Hechos 3 y 8 y Hechos 4. Si ustedes se acuerdan, cuando Pedro y Juan fueron arrestados porque anunciaban la resurrección de Jesús a todo el pueblo. Y habían devuelto la salud a ese paralítico en la puerta del templo. Ante ese anuncio grande, fuerte, lleno de parresía y de voluntad, de libertad, de majestad, surgen las primeras cárceles, cepos y contradicciones que parecen insalvables. Pues bien, la Iglesia, ante el peligro, la primera comunidad cristiana empieza a orar. Responde a las inclemencias, a los avatares, a las persecuciones, orando, orando con todo fervor, con un corazón, un alma, clamando al poder, la fuerza, la majestad de Dios. Pues seguiremos viéndolo juntos para sacar provecho para nuestra vida cristiana y que este espíritu vivo y resucitador, vivo y vivificante, pues que vivifique verdaderamente nuestras vidas y nos haga amigos fuertes del Señor. Que este Espíritu de Dios nos llene verdaderamente, nos embriague, nos arrebate y nos entusiasme para proclamar en todo momento y lugar con santa locura y gallardía las grandezas de Dios. Sí, no en la lógica de este mundo, sino en la lógica de Dios, en la lógica del amor arrebatador del Espíritu del Señor. Amor de enamorados, amor incluso siempre juvenil y ardiente por el Señor. Acompáñennos, pues, en este viaje alucinante al corazón de los Hechos de los Apóstoles.
Thank you.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y traman los pueblos vanos proyectos? Se alzan los reyes de la tierra y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, arrojemos de nosotros su yugo. El que está sentado en los cielos se ríe, se burla de ellos el Señor. Les habla en su ira, con su cólera los aterra. Yo mismo he ungido a mi rey, en Sion, mi monte santo. Proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, los confines de la tierra en propiedad. Los quebrantarás con barra de hierro. Los romperás como vaso de alfarero. Ahora, reyes, sed juiciosos. Escarmentad los que gobernáis la tierra. Servid al Señor con temor y aclamadle con temblor. Adoradle sin reservas. No sea que se irrite y perdáis el camino, cuando de pronto se encienda su ira. Dichosos cuantos se refugian en él.
Camino de victoria, portando el estandarte, coronado de gloria, le vemos vencedor. Al fin llegó a los cielos y a la vista de todo fue exaltado a la diestra de Dios. Contempla Jesús, venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús, y pecado ya pagó. Venció Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Venció Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Venció Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Venció Jesús, aleluya, aleluya.
Volvemos a recordar y a refrescar, queridos radioyentes, aquellos capítulos que dedicamos a orar con los salmos, ¿sí? A hacer nuestros los salmos en una dinámica viva, orante, aprender a orar con los salmos como el pueblo judío, el pueblo de Israel, como Jesucristo nuestro Señor, el orante perfecto. También las comunidades de los Hechos de los Apóstoles, la jovencísima Iglesia, llena de entusiasmo y de ardor, ora constantemente los salmos y en ellos se encuentra esa palabra de Dios que es lámpara para sus pasos y fuerza en sus avatares. ¿Cuál es el sentido histórico de este salmo? Ya hablamos de que todo salmo, refresquen aquellos conocimientos, contiene ese sentido histórico, cuándo se escribió, por qué, hacia quién, cuál era la situación histórica. El sentido literal, que es lo que dice literalmente, que ahí encontramos pues mucha materia de oración, de lo que nos quiere decir en la actualidad para nosotros, para nuestra vida. También el sentido pleno. ¿Quién es el salmista pleno, el salmista perfecto? Pues claro, la palabra de Dios encarnada no puede ser otro. Jesucristo nuestro Señor es el salmista pleno. Pues bien, la situación histórica de este Salmo 102 responde a intentos de sublevarse contra el rey de Israel por parte de reinos vasallos, con ocasión de un cambio de monarca. Se trata, por tanto, queridos radioyentes, de una composición que refleja los tiempos de la monarquía, del 10 al 6 a.C. La monarquía situada al comienzo del libro y unida al Salmo 1 en la recopilación de los Salmos y cuando ya no existe rey en Israel, proclama que el Señor va a realizar sus proyectos e imponer su ley a través del rey Mesías. Cuando éste sea enviado a Israel, el mesianismo, el rey Mesías enviado a Israel, el ungido. Se expone en primer lugar la reacción negativa de quienes van a rechazar al ungido del Señor. Pero, atención, después se contempla el poder de Dios para hacer cumplir sus designios. Y a continuación en el Salmo se aduce la presentación que el ungido hace de sí mismo. Y finalmente se van a recoger las recomendaciones y la reflexión del salmista ante tales hechos, que serían ya los versículos del 10 al 12. Reyes, sed juiciosos, escarmentad los que gobernáis la tierra, servid al Señor con temor, aclamadle con temblor, adoradle sin reservas. Dichosos cuantos se refugian en el Señor. Pues así, en el Nuevo Testamento, este salmo se aplica repetidamente al ungido de Dios, en ese sentido pleno del Salmo. ¿Quién es el ungido de Dios, el rey ungido que la humanidad esperaba latente? Pues es Jesucristo nuestro Señor, queridos radioyentes. Es el rey Mesías, el Hijo de Dios, a quien el Padre ha entregado su reino, el reino de Dios. También de este Salmo, muchísimos santos se han valido continuamente para hallar en él fuerza, intrepidez, audacia, confianza filial y entusiasmo en contra pues, de esas dificultades, porque el camino de Jesucristo y de los cristianos es un camino pedregoso, es duro, y por eso los pies tienen que estar bien pertrechados de buenas botas, porque el piso es duro y el camino es largo, y conviene hacerse a las andaduras del camino con fuerza y con alegría. El santo de Barbastro lo relata así, hablando de este Salmo 2 que tanto quería este santo, San José María, escriba de Balaguer. Y nos dice San José María en la obra Es Cristo que pasa. ¿Lo veis? Nada nuevo. Se oponían a Cristo antes de que naciese. Se lo opusieron mientras sus pies pacíficos recorrían los senderos de Palestina. Lo persiguieron después y ahora, atacando a los miembros de su cuerpo místico y real. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué este cebarse en la cándida simplicidad? ¿Por qué este universal aplastamiento de la libertad de cada conciencia? Pues meditando este Salmo 2, luego veremos cómo la comunidad cristiana verdaderamente saca una fuerza extraordinaria para vencer las dificultades con buen ánimo. Nada, absolutamente nada, escapa al gobierno de Dios. Nada. Ni Herodes, ni Pilatos, ni toda la fuerza del Sanedrín. Hay un plan de Dios, hay un plan de amor, y solo hay un elemento que se opone al fiel cumplimiento del plan de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál les parece que puede ser, queridos radioyentes? ¿Qué es lo que impide que el reino de Dios vaya hacia adelante? Mi pecado. Mi pecado, nuestra rebeldía, la oscuridad de los hijos de Dios, que la sal se vuelva sosa, que los hijos del Altísimo dejen de profetizar, dejen de anunciar, de amar, de entregarse. Eso sí que se opone directamente al reino de Dios. Lo demás es todo tangencialmente. Es decir, nada se escapa al gobierno divino. Nada, queridos radioyentes. Por eso, como veremos, los mismos cristianos encontrarán fuerza y ánimo y no le pedirán al Señor escaparse de las dificultades. Le pedirán ese don del Espíritu para anunciar con fuerza, con valentía, con humildad, con majestad y con serenidad, esa palabra de Dios. ¿Anunciarla así? Así, y en este mismo sentido, el santo de Barbastro, San José María, escriba de Balaguer, aduce en su obra Es Cristo que pasa, que cada cristiano puede escuchar esas mismas palabras del Salmo como dirigidas a él. La misericordia de Dios Padre nos ha dado como rey a su Hijo. Cuando amenaza, se enternece, anuncia su ira y nos entrega su amor. Tú eres mi Hijo, se dirige a Cristo y se dirige a ti y a mí, si nos decidimos a ser alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo. Las palabras no pueden seguir al corazón que se emociona ante la bondad de Dios. Y nos dice, sí, atención, querido radioyente, nos dice, tú eres mi hijo. No un extraño, no un siervo benévolamente tratado, no un amigo que ya sería muchísimo. Hijo, verdadero hijo, en Cristo, nos concede vía libre para que vivamos con él la piedad del Hijo. Y me atrevería a afirmar también la desvergüenza del Hijo de un Padre que es incapaz de negarle nada. Es Cristo que pasa 185. Pues sí, esta audacia filial es uno de los nervios de la espiritualidad de San José María Escrivá. Dios y audacia, audacia filial, tarea y pues esta energía entusiasmante para hacer nuevas todas las cosas. La catequesis del Santo Padre Benedicto XVI, como la misma escuela de oración propia de los Hechos de los Apóstoles, se centra en este episodio de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, que juntos vamos a leer y meditar. Dice así del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los prendieron y los encarcelaron hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de hombres llegó a 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían al linaje sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha sido curado un hombre enfermo. Y nos preguntáis en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que éste aparece ante vosotros sano en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por vosotros los constructores que se ha convertido en piedra angular. Nadie más que Él puede salvarnos, pues sólo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Al ver la valentía con que se expresaban, Pedro y Juan no salían de su asombro, sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultura. Lo reconocían como compañeros de Jesús, pero como veían con ellos en pie al hombre curado, nada podían responder. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? El milagro que han hecho es notorio y lo saben también todos los habitantes de Jerusalén. No podemos negarlo. No obstante, para que no se divulgue más entre el pueblo, los intimidaremos con amenazas para que no vuelvan a hablar a nadie en nombre de ese. Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: ¿Os parece justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Ellos los despidieron con amenazas sin encontrar el modo de castigarlos a causa del pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios diciendo: Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro antepasado David, tu siervo: ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos maquinan vanos proyectos. Los reyes de la tierra conspiran, y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. En esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato junto con extranjeros, y gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Radio María, la fuerza de la esperanza. Ya han visto, queridos radioyentes, en estos versículos de los Hechos de los Apóstoles, el poder gigantesco, potente, de la oración cristiana. Los evangelistas, especialmente San Lucas, el autor de este Hechos de los Apóstoles, ya habían mostrado a Jesús en oración y habían recogido abundantes enseñanzas de Jesús acerca de la oración, como hemos visto en anteriores capítulos. El libro de los Hechos nos muestra, como no puede ser de otra manera, una iglesia eminentemente orante, comunidades orantes, una comunidad profundamente enraizada en la oración. Tanto la comunidad como los individuos oran sin desfallecer, oran sin cesar. Cumplen así el mandato de Jesús: velad y orad, orad sin desfallecer. Y esta es una de las claves principales de la iglesia primitiva, porque una iglesia que ora, una comunidad que ora, es una iglesia, una comunidad, un cristiano que vive en la dependencia de su Señor, de Cristo. Lo mismo que Jesús vivió en oración y vivió así en la dependencia del Padre. No percibimos en los Hechos de los Apóstoles una iglesia autosuficiente, segura de sí misma, de sus medios. Tampoco vemos una iglesia angustiada, impotente, sino que vemos sencillamente una iglesia débil como somos ustedes y yo. Una iglesia que en su debilidad se sostiene, sí, en el poder de Dios. La oración es su respiración cotidiana, pero es que la oración también es su fuerza. La comunidad cristiana primitiva experimenta el poder de la oración, la eficacia que Jesús había prometido, la súplica hecha en su nombre, con fe y con humildad. Pues sí, queridos radioyentes, esta iglesia orante de los Hechos de los Apóstoles se experimentó, se descubrió a sí misma milagrosamente sostenida por la oración. Esta oración descubren que les hace fuertes en medio de la debilidad. ¿Y cuándo oran? Pues oran cuando esperan el don de lo alto. Oran especialmente en la persecución, como hemos visto a la luz de la palabra de Dios, del Salmo 2. Y oran ante las decisiones importantes. Vamos a verlo. Es verdaderamente considerable, significativo, que San Lucas, después de narrar la ascensión de Jesús, que es el grupo de los 120 en oración, es la respuesta concreta a esa indicación del Señor que aguardasen la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo prometido. Este grupo inicial, este germen, este embrión, tiene experiencia sobrada de la hostilidad de los judíos. Esta hostilidad ha provocado la muerte de Jesús. De ahí que, incluso después de la resurrección del Señor, permanecen acobardados, atrincherados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero, sobre todo, es una iglesia que tiene experiencia de su propia debilidad, que se enfrenta a su debilidad y abraza a su debilidad. El evangelista Marcos se va a encargar de recordarnos que en el momento del prendimiento de Jesús, todos le abandonaron y huyeron. Marcos 14. Y el mismo Pedro le niega reiteradamente. Marcos 14, 66. Ahora solo pueden abrirse al don de lo alto. Este don de lo alto los va a capacitar para cumplir una misión verdaderamente sobrehumana que los desborda por todas partes. Esto yo no sé si les suena a la situación actual que vivimos, desbordados por tantas ocupaciones y preocupaciones. Pero ellos saben que sólo revestidos del poder de lo alto pueden ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Lucas 24, 49 y Hechos 1, 8. La oración de este pequeño grupo es una oración desde la indigencia. Es una oración que mendiga, es una oración desde la pobreza. La oración de quien carece de todo espera todo de lo alto. No es una iglesia naturalista pelagiana. Lo esperan todo de Dios con una confianza intrépida. Como decía San José María, con este niño audaz que tiene santa insolencia delante de su padre, se atreve con confianza a pedir, a provocar esos impulsos de gracia, de amor y de respuesta. Bueno, en definitiva, que el don del Espíritu en Pentecostés, pues que es el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Él cumple sus promesas. Pero es que también es la respuesta a la oración humilde y confiada de los discípulos. Ellos piden el don del Espíritu. ¿Quién va a negar el don del Espíritu a quien se lo pide? Con el dato de que estaban reunidos en un mismo lugar los 12, con María, algunas mujeres, otros hermanos, perseveraban en la oración. El don de la oración arranca de Dios este gran don, a Dios mismo, la fuerza del don del Espíritu. Y la Iglesia de toda época y lugar ve en cualquier circunstancia y dificultad que siempre, siempre hay posibilidad de abrirse por la oración al don de lo alto. Y es que, queridos radioyentes, atención, mucha atención, que no se nos pide tener una respuesta para todos, que aquí no somos superhombres ni supermujeres, ni Superman ni Superwoman. Cristo no reclama de nosotros ser una especie de superhombres, de don perfectos, del repelente niño Vicente. Dios quiere que estemos dispuestos a dejarnos revestir constantemente del poder de lo alto. Solo una iglesia que ora, un cristiano que ora, puede ser de nuevo inundado por el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu, queridos radiantes, solo y nada más que se recibe en la oración.
Señor, conoce mi corazón, cuando te fallo, sé. Yeah.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia. La comunidad cristiana ora en todo momento y lugar. Ora siempre, pero sobre todo en el momento de la prueba, en el momento de la oración. Sobre todo son comunidades que perseveran en la oración. Esta actitud que hemos sorprendido al grupo inicial de los discípulos es la que nos presenta también Lucas como una de las características de la primera comunidad. La oración impregna toda la vida de la iglesia primitiva. Oran las comunidades y oran todos los individuos. Constatamos que se trata de una iglesia en oración, literalmente colgada del poder de Dios. Efectivamente, estos cristianos estaban colgados, como decimos los jóvenes. Estaban colgados, colgados de la diestra del Señor, del poder, de la majestad, del amor de Dios. Saulo está en oración cuando ve que un tal Ananías le impone las manos para devolverle la vista. Y el propio Ananías, dicen los exégetas, que seguro que debía de estar en oración, aunque no se diga explícitamente. Esteban ora en el momento del martirio. Esteban, el protomártir, el mártir del Señor, el joven diácono, muere orando. Ora su muerte con Jesús y como Jesús. Medita su oración y confía su vida en manos del Señor Jesús. Y suplica ardientemente, con fuerte voz, el perdón para sus asesinos. Aquí también vemos que cuando Pedro es encarcelado una y otra vez, Lucas nos refiere que mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios, y da a entender que la prodigiosa liberación posterior, en Hechos 12, una liberación milagrosa, es fruto de esa oración de la iglesia. Y es que, queridos radioyentes, a ver si nos convencemos que la oración no es un lujo de personas espirituales. La oración es verdaderamente una necesidad vital como el respirar. La oración verdaderamente rompe cadenas, derriba los muros y arranca de las manos de los enemigos. Y aquí en este capítulo de Hechos 12, cuando Pedro queda libre y se dirige a casa de María, madre de Juan Marcos, en busca de los hermanos, se encuentra que se hallaban muchos reunidos en oración. Hechos 12. En cualquier caso, para la catequesis que nos interesaba de hoy, vemos cómo especialmente la iglesia joven, la iglesia de Jesús, ora especialmente en la persecución. Así, tal y como hemos leído en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles con Pedro y con Juan, tras la prohibición por parte del Sanedrín de hablar de Jesús y las amenazas que reciben, 4.18 y 4.21, ya el camino de la iglesia parece quedar bloqueado. Es verdad que los apóstoles están decididos a obedecer a Dios antes que a los hombres, conscientes de que no pueden callar lo que han visto y oído. Ellos son testigos del resucitado. Comunican hechos, lo que han visto, oído, palpado acerca del verbo de la vida. Pero no es menos cierto, queridos radioyentes, que esa prohibición choca de frente con la misión recibida de Jesús. Y así, en principio, parece impedir su realización. Es significativa la reacción de la comunidad. Nada de quejas, ni lamentos, ni desánimos. La reacción unánime es acudir al Señor, su única fortaleza y apoyo. Al oírlo, todos a una voz elevaron sus plegarias a Dios. Hechos 4.24. ¿Cómo reacciona la comunidad? La comunidad reacciona orando. Y es significativo también el contenido de la oración. Ante todo, pues ya hemos escuchado la proclamación de los Hechos de los Apóstoles. Miran a Dios, a quien contemplan como dueño y soberano de todo, creador, gobernador, sustentador de todo lo que existe, creador y criador, instalados en la omnipotencia de Dios, así y sólo así pueden afrontar con serenidad, con virilidad, la situación de persecución que están padeciendo. A continuación, con la ayuda de la palabra de Dios, como hemos visto, gracias a que la comunidad ora con ese Salmo 2, buscan luz para entender esa situación de persecución y de dificultad. Y claro que la encuentran desde la palabra de Dios y sobre todo desde la experiencia del propio Jesús, porque Jesús también encontró oposición para realizar su misión por parte de Herodes y de Pilatos. Y la persecución de que fue objeto se prolonga ahora en la iglesia. Del mismo modo que Herodes y Pilatos no obstaculizaron los planes de Dios, sino que, es que sin saberlo, Herodes y Pilatos contribuyeron a la realización de los planes de Dios. Y así, idéntico modo, tampoco ahora la persecución impide que la iglesia cumpla la misión recibida de Cristo. La persecución, las dificultades, están integrados en el plan de Dios. Así esta comunidad cristiana entiende lo que está sucediendo y no piden que desaparezcan esas dificultades ni los enemigos, ni piden que los enemigos sean aniquilados o que cambien y mejoren las circunstancias, sino que simplemente piden el don de la valentía para seguir predicando la palabra de Dios en medio de la persecución. Y una vez convencidos de que la persecución no va a obstaculizar el avance del Evangelio, solo piden ser revestidos del poder de lo alto. No les importa ser ellos perseguidos, sino que el Evangelio pueda ser predicado a todos. Por eso, ya hemos visto que el fruto de la oración, en este caso, es un nuevo Pentecostés, el pequeño Pentecostés, como lo nombra el Papa. Y así, pues, este nuevo Pentecostés es el que les hace predicar la palabra de Dios con valentía, con serenidad, con fortaleza, con poder que nace de lo alto. Y la oración ha derribado el muro. No solo les ha dado luz para entender el sentido de lo que sucede. Sobre todo, y esto es muy importante, les ha otorgado esa fuerza divina del Espíritu para transformar esa situación. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del Padre Dios, sino el que cumple su voluntad amorosa? Por eso, qué importante es la oración. Es el mascarón de proa, el alma de todo apostolado y de la vida cristiana. Sí, porque sin pedir de verdad este don que nace de lo alto, esta fuerza vigorosa espiritual, como decimos en nuestras tierras navarras, todo queda en agua de borrajas. Son luces que se descubren, pero incapaces de transformar la realidad propia del creyente y de las comunidades. Son verdades fútiles, estériles, muchas veces curiosas, que alimentan tantas veces la inteligencia que desea comprender, pero no cambian las situaciones, ni cambian y transforman el corazón. Las personas, las comunidades no se convierten, no transforman ni son, y son así incapaces de transformar el mundo, su entorno. Por eso decimos que el fruto de la oración es este nuevo Pentecostés, y que uno de los frutos de la oración es que Dios nos otorga esa fuerza divina del Espíritu para transformar esa situación concreta de dificultad. Y así sucede a cada paso de la iglesia peregrina. Sin la oración, queridos radiantes, quedamos desconcertados por las dificultades. Caemos en el desánimo y nos sentimos derrotados por ellas. No puedo hacer nada, no merece la pena hacer nada, sálvese quien pueda. Y esto no es así, porque la oración, en cambio, nos abre a entender los misteriosos planes de Dios. Pero, sobre todo, también la oración nos pone en conexión con el poder infinito del Señor para llevar a cabo su amorosa voluntad. El querer y la actividad, que dice San Pablo. La oración es el arma poderosa otorgada a la Iglesia, gracias a la cual es fuerte en la debilidad. Y así, de este modo, nos lo dice el Papa Benedicto XVI. Estemos atentos, queridos radioyentes. Nos dice así: ¿qué es lo que pide la comunidad cristiana a Dios en este momento de prueba? Dice el Papa Benedicto XVI en su catequesis. No pide la seguridad por vida de frente a la persecución, ni que el Señor castigue a los que han encarcelado a Pedro y Juan. Piden solamente que se les conceda proclamar con toda libertad la palabra de Dios. Hechos 4:29. Y piden y claman no perder la valentía de la fe, el coraje de anunciar la fe. Pero antes trata de comprometer en profundidad, dice el Papa, lo que ha sucedido. Tratan de leer los acontecimientos a la luz de la fe, y lo hacen precisamente a través de la palabra de Dios, que nos permite descifrar la realidad del mundo. En la oración que se eleva al Señor, la comunidad ante todo recuerda e invoca la grandeza e inmensidad de Dios. Señor, tú que creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En esta invocación a Dios Creador, dice el Papa, sabemos que todo viene de Él, todo viene de Dios, que todo está en sus manos. Este es el conocimiento que nos da confianza y el coraje de que todo viene de Él, de que todo, todo, todo está en sus manos. Y a continuación pasa a reconocer cómo Dios ha actuado en la historia. Comienza con la creación y continúa en la historia. ¿Cómo ha estado cerca de su pueblo, mostrándose un Dios interesado en el hombre? Un Dios que es Padre, que no se retira, que no abandona al hombre. Y aquí se menciona explícitamente el Salmo 2, que ya hemos proclamado y estudiado, queridos oyentes. A la luz de este Salmo 2, del cual viene leída la situación de dificultad que está viviendo en aquel momento la Iglesia de Cristo. El Salmo 2 celebra la entronización del rey de Judea, pero se refiere proféticamente a la venida del Mesías, contra el cual nada podrán hacer la rebelión, la persecución, ni las injusticias de los hombres. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron, y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Es lo que nos dice proféticamente el Salmo sobre el Mesías. Y en toda la historia vemos esta característica rebelión de los poderosos contra el poder de Dios. Justo leyendo la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, la comunidad puede decirle a Dios en su oración: realmente se aliaron en esta ciudad contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría han determinado de antemano. Todo lo que les sucede lo leen a la luz de Cristo, dice el Papa, que es la clave para comprender también la persecución. Y es la cruz. Es la cruz la que es siempre la clave para la resurrección. La oposición contra Jesús, su pasión y muerte, se releen a través del Salmo 2 como actuación del proyecto de Dios Padre por la salvación del mundo. Y aquí se encuentra también el sentido de la experiencia de persecución que la primera comunidad cristiana está viviendo. Primera comunidad que no es una simple asociación, sino una comunidad que vive en Cristo. Por lo tanto, lo que le sucede no es un azar, no es una fatalidad. Lo que le sucede forma parte del diseño de Dios. Como le sucedió a Jesús, también sus discípulos encuentran oposición, incomprensión, persecución. Pero es precisamente, queridos oyentes, nos dice el Papa, que en la oración, la meditación sobre la Sagrada Escritura a la luz del misterio de Cristo, nos ayuda a leer la realidad presente dentro de la historia de salvación que Dios actúa en el mundo. Siempre a su modo, eso sí. Pero precisamente por este motivo, la solicitud que la primera comunidad cristiana de Jerusalén dirige a Dios en la oración no es la de ser defendida, ni de que se le ahorre la prueba o la de lograr el éxito, sino, como decíamos, queridos radio oyentes, solamente la de poder proclamar con parresía. Es decir, proclamar con franqueza, con libertad, con valentía, la palabra de Dios. Y como siempre sucede en la radio, lo tenemos que dejar aquí. Seguiremos en la próxima ocasión. Maestro, enséñanos a orar. Continúen con nosotros en Radio María. La gracia de una presencia.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.